Nos está escuchando Manuel Villoria, que es catedrático de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos. Profesor, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Me dicen que a punto de entrar en clase, ¿no?
Sí, sí, sí. Me están esperando aquí los alumnos.
¿De qué da la clase hoy? ¿Qué va a explicar hoy?
Pues hoy voy a hablar ni más ni menos que de deontología, para los de Ciencia Política.
¿De deontología? Sí. Es muy oportuna la clase entonces, ¿no?
Sí, sí.
¿Deontología en todos los sectores o solo en la política?
No, en la ciencia política.
En la ciencia política. ¿Y cómo está el nivel de la deontología actual en España, en la ciencia política?
Pues yo,
o en la política, en la vida política, claro, quiero decir.
Es distinto la ciencia que...
En la vida política, rectifico.
Entre los políticos, ¿no? Bueno, yo creo que estamos en un proceso de transformación importante, ¿no? Y espero que de todo esto salga quizás una mejor comprensión de los deberes morales de un político, que también los tiene, ¿no? Aunque haya mucha tensión siempre entre ética y política, pero los políticos tienen deberes morales y espero que estén aprendiendo de todo esto, aunque no lo sé.
Pero ahora mismo nos estamos quedando en la apariencia solo, ¿no? Que tiene que aparentar el político algo, ¿no?
Sí, no, y de hecho lo que estamos viendo es que los niveles de desarrollo moral de la, llamaríamos la clase política, que es un concepto un tanto excesivo, pues no son muy muy elevados, ¿no? La verdad, y que la utilización que están haciendo de cualquier cosa para atacarse mutuamente, pues muchas veces deberían replantearse si el objetivo fundamental de la política no son las ideas y las políticas para mejorar el país, en lugar de el ataque personal e individualizado, ¿no?
¿Pero es un problema generacional o viene deteriorándose la vida pública y la vida política por alguna razón?
Es muy buena pregunta. Yo diría que la generación actual de políticos quizás le falta la grandeza que tuvo una generación anterior, la de la transición, ¿no? Que vieron la dimensión trágica del fenómeno de España, las tensiones históricas. Y ellos, bueno, han venido a un mundo mucho más tranquilo, pero creo que están actuando a veces con irresponsabilidad, ¿no?
¿Y es un problema de la formación que han recibido esta generación de políticos? Que no sé lo que tienen en el currículum, porque ya se está pasando por el escáner el currículum de todo el mundo. ¿Pero es un problema de la formación recibida por ellos o de qué es?
Yo creo que tiene que ver también con la profesionalización de la política, ¿no? No es lo mismo llegar a la política después de toda una vida profesional o mientras al tener ya una vida profesional cerrada que llegar a la política para ser político, ¿no? Y para vivir de esto, ¿no? Y eso a veces tiene aspectos negativos, sin lugar a dudas, en todo esto, ¿no?
En todas estas polémicas de másters, diplomas de estudios avanzados, tesis, digamos que hay tres planos, el de la legalidad, el de la ética y el de decir la verdad. ¿El político tiene que cumplir los tres o puede saltarse alguno de ellos?
Bueno, el político, claro, cuando hace a lo mejor sus estudios, pues es un estudiante, ¿no? Y otra cosa es que utilice la política y su papel político para obtener privilegios que no tendría el resto de los alumnos. Entonces estamos hablando de un incumplimiento moral, ético, evidentemente, ¿no? Y luego los políticos, pues, deben decir la verdad. Bueno, ese es un debate histórico que yo creo que, desde luego, tal vez no deben mentir, pero decir la verdad es casi imposible en política. Siempre ha habido... a lo largo de toda la historia de la política, la retórica, la manipulación de las palabras, bueno, eso es parte de la vida política desde la época griega, ¿no?
Dígame, usted está a punto de entrar en clase ahí en el campus de la Universidad Rey Juan Carlos. Después de todo lo que le ha caído, de las veces que se ha puesto en boca de todos el nombre de la universidad, ¿cómo está esa universidad?
Pues en una situación de bastante depresión, ¿no? Y yo personalmente, claro, intervengo en los medios para intentar hacer llegar a todo el mundo que esta universidad, evidente que tenía un tumor, que se está en el proceso de extirparlo, y creemos que una vez que se extirpe, la universidad tiene un cuerpo sano, ¿no? Y miles de alumnos estupendos, un gran profesorado, y hay una gran universidad aquí, pero es evidente que hay un tumor que podría haberse llevado por delante la universidad, vamos a ver, ¿no? Y extirparlo es la clave, y extirparlo es doloroso, ¿no? Y en ello creo que se está, ¿no?
¿Y el tumor, el tumor por qué se forma? ¿Por qué se permite, claro, de dentro de la universidad que se forme un instituto de derecho público y se convierte en un chiringuito de favores, claro, y regalos?
Sí, sí, ahí es donde ahora venía reflexionando también, ¿no? Que evidentemente hay una responsabilidad desde luego de quienes han dirigido esta universidad, porque han creado esto, también de la Comunidad de Madrid, que no controló ese chiringuito y que tenía, de acuerdo con la normativa, tendría que haberlo controlado de alguna manera, aunque parece ser que ni tenía personalidad jurídica, aunque tenía CIF y con el CIF operaba, realmente ni tenía personalidad jurídica. Pero también yo creo que todos los que estamos aquí quizás deberíamos asumir nuestra responsabilidad, en el sentido de que pues no hemos trabajado por controlar, por controlar nuestra propia universidad, ¿no? Yo como claustral, pues digo, pues no sé, estaba ahí, ¿qué he hecho como claustral? Que no me he dado cuenta de nada de esto, pero bueno, uno a veces le pilla la buena fe, ¿no?
¿Usted es partidario de que se publique la lista completa de aquellos políticos que pasaron por el Instituto este de Derecho Público y que hicieron un máster? ¿Usted es partidario? Hay una iniciativa en la que ya han firmado 53.000 personas en la plataforma change.org, una iniciativa de una joven de 22 años. ¿Usted es partidario de que se publique esa lista entera o eso ya atenta a otros derechos de las personas?
Yo no creo que atente, sinceramente, contra ningún derecho. Yo creo que hay que publicarlo, como no. En estos temas de protección de datos, quizás a veces no nos estamos pasando. Yo soy partidario de la máxima transparencia. Mi formación en Estados Unidos, mi trato con profesores de Suecia, etcétera, me demuestra que se puede ser mucho más transparente y que ser más transparente en general es positivo, ¿no?
¿Ha afectado al número de matrículas de los alumnos? ¿Ha habido fuga de profesores? ¿Cómo han sido estos meses?
Nada, por ahora el número de alumnos ha incrementado. También es cierto que en gran medida hay un cierto público cautivo, ¿no? Si quieres estudiar Móstoles, en Alcorcón, en Fuenlabrada, pues bueno, mejor es nuestra universidad. Y luego creo que hay un excelente plantel de profesores y muy buenas titulaciones muy atractivas. Con lo cual, bueno, por ahora no ha habido ninguna huida, ni de profesores, ni de alumnos. Bueno, vamos a intentar que eso siga así y a ver si conseguimos renovar esta universidad, que es lo que se trata, ¿no?
¿Y cómo se sale de la depresión de la que usted hablaba al principio de esta conversación?
Pues depurando, yo creo que
depurando.
Esto tiene que haber consecuencias, porque si no hay consecuencias, las va a haber penales, pero también tendrá que haber las disciplinarias, organizativas, y desde luego también tiene que haber unas reformas institucionales, parece que se está en ello, ¿no? Vamos a introducir muchísimos más controles en todo. Hay que controlar también los másteres, hay que controlar el doctorado, hay que controlar todo, porque hemos visto que las posibilidades de que haya abusos de poder y de influencia pues están ahí, ¿no? Entonces, como todo en este mundo de las reformas anticorrupción, de las reformas a favor de la integridad, hay una parte institucional, normas, procedimientos y órganos, y otra parte cultural, ¿no? Que es cambiar también la mente de la gente y que empecemos todos a asumir nuestros deberes morales, ¿no?
¿Usted ha encontrado alguna vez un plagio en una tesis?
En una tesis yo personalmente sí he encontrado partes que no podían publicarse. En ese momento le he dicho al doctorando que quite absolutamente todo aquello que no pase un test de antiplagio, ¿no? Históricamente la verdad es que no, esto de los programas antiplagio no existía, entonces bueno, teníamos que leerlo las tesis con un cuidado exquisito y bueno, es verdad que hubo un tiempo en que yo tenía mucho tiempo para leer las tesis, pero hubo un momento en que hubo que cerrar miles de tesis porque acababa el modelo anterior, el modelo pre-Bolonia. Y la verdad es que hemos pasado tesis impresentables por todas partes. Sinceramente, yo creo que el 50% de las tesis que se han leído en España en los últimos 10 años, probablemente en un jurado internacional benévolo, no pasaba ni el 50%.
¿Y eso es culpa de quién? ¿Y eso es culpa de quién?
Pues de un sistema que yo creo que está llevando a que la Universidad Española esté perdiendo el tren de la historia, ¿no? Y tenemos una universidad con malos salarios, con un modelo de carrera enloquecido, con un sistema de aplicación de Bolonia que es incoherente con nuestros medios materiales, porque yo no puedo hacer unas clases tipo Bolonia con prácticas, ¿no? Tal, con 120 alumnos, eso no hay quien se lo crea. Mm. Es decir, todo esto está pensado para grupos de 20 alumnos, a lo mejor sí. 15, 18, pero 120 yo no puedo pedirles. Bueno, yo se lo pido, pero vamos, luego al final es muy difícil controlar. Les pido un resumen de un libro a 120 alumnos. Pues tengo 120 resúmenes de libros. Yo, ¿cómo puedo leer eso con tranquilidad y tal? Y al mismo tiempo investigar y hacer exámenes y todo. Bueno, pues esto no funciona y alguien tendría que ponerse a pensar desde los poderes públicos en que nos tomamos en serio la Universidad Española o bien se convierte en esto, ¿no? En algo que, bueno, quien sea muy bueno tirará adelante y quien no lo sea, pues simplemente sacará un título, pero no tendrá mucho valor en el mercado.
Dedujo que no tiene usted tiempo de leer la tesis doctoral del presidente del gobierno, pero como lector de prensa, oyente de radio, espectador de televisión, ¿qué reflexión hace usted de lo que venimos viviendo en las últimas horas a propósito del caso de la tesis del presidente del gobierno?
Bueno, yo creo que la tesis en general del presidente del gobierno, por lo que he podido leer y ver, no es una tesis plagiada en el sentido estricto del término, y si hay frases o hay comentarios que no tienen las comillas adecuadas, que no están bien citados, desde luego eso no puede acercar a un presidente del gobierno, nos habremos vuelto locos en este país, ¿no? Entonces, bueno, pues simple y llanamente, creo que el presidente del gobierno no era presidente del gobierno, sino que era un profesor o alguien que quería ser profesor, se llamaba Pedro Sánchez y hizo una tesis para intentar sacársela en medio cuanto antes. Y no reunía probablemente las condiciones de calidad de una tesis que se lee en Oxford, desde luego.
Está en el 50% que dice usted que no vale para nada, quiere decir.
Probablemente no es una tesis que pasaría a un tribunal internacional, desde luego no en la Universidad de Indiana, donde yo estudié.
Javier Fernández Arribas, antes de que el profesor se vaya a clase, que tiene prisa. Venga, una pregunta, ¿hay alguien más en la mesa si lo considera oportuno?
¿Qué le diría usted a los alumnos y a los padres que han cursado el máster, por ejemplo, que hizo la señora Montón o el máster que hizo la señora Cifuentes y que ahora ese máster cuando van a una empresa a buscar un trabajo, cuando presentan el currículum, bueno, pues la primera reacción es, bueno, si no una carcajada, sí un gesto de decir, buf, esto no vale para nada?
Pues yo creo que como profesor de esta universidad les pediría disculpas, ¿no? Y asumiría mi parte de culpa. No he dado clase en ese máster, no he participado en el Instituto de Derecho Público, pero hay que pedir disculpas. Sí, la universidad yo creo que tendrá que tomar alguna medida, ¿no? No sé, alguna medida tendrá que tomar, o bien de indemnización, o bien de presentar algún tipo de reclamación ante económica para los responsables de todo este desaguisado, ¿no? Y yo creo que todo eso queda por hacer.
Pedro Águeda.
Señor Villoria, los medios de comunicación, la clase política, el propio mundo académico, ¿está poniendo el foco, exigiendo las responsabilidades que se debían en los responsables académicos de la Rey Juan Carlos cuando ocurrieron los casos Cifuentes, el caso Casado y el caso Montón? Es decir, el señor González Trevijano era rector de esa universidad, hoy magistrado del Tribunal Constitucional por obra y gracia de la mayoría absoluta del gobierno de Mariano Rajoy. ¿El señor González Trevijano no tiene que dar explicaciones?
Yo creo que sí. Ahora mismo, ya visto lo visto, yo creo que ya no va a ser fácil para Pedro González Trevijano pues no dar explicaciones, no rendir cuentas, ¿no? En la medida que tenga los datos y la conciencia para hacerlo. Yo creo que sí, no puede quedarse al margen, porque es cierto que todo esto surge cuando él era rector, ¿no?
Esther Palomera.
Hola, buenos días, profesor. Yo, bueno, por un momento quisiera salir de la política e irnos al periodismo, porque durante mucho tiempo, demasiado tiempo, llevamos hablando de la mediocridad de nuestra clase política, pero a mí también me gustaría saber si usted tiene alguna información de cómo se accedía, cómo se examinaba a determinados profesores que tienen plaza, como profesores titulares en este momento en la Universidad Rey Juan Carlos, porque aquí en este país estamos dispuestos a levantar el tapón para que salga todo, no solamente los políticos. Parece que no solamente el instituto, sino la propia universidad facilitaba doctorados y plazas como profesores a periodistas, políticos, etcétera, 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 amigos o cercanos al poder que en ese momento había en la Comunidad de Madrid y en el propio rectorado y el rector que acaba de mencionar nuestro compañero Pedro Águeda.
Sí.
Diga.
Oiga.
Sí,
¿hola?
Sí, estamos aquí.
Perdón.
No se ha escuchado bien la pregunta.
Sí, Esther, sí. Perfectamente. Mira, vamos a ver, desde luego que todo el sistema de selección del profesorado en todas las universidades españolas es manifiestamente mejorable. Los modelos estos de acreditación, pues en cierto modo han podido mejorar algo, pero luego al final pues siempre hay unos tribunales y la tendencia a poner tribunales que sean favorables a quienes nos presentamos, pues está ahí la presencia de amigos o de personas que, bueno, no son enemigos, es lo normal, con lo cual pues habría que replantearse también todo esto. Y en esta universidad, en todas, en esta, desde luego que ha habido un acercamiento de muchas personas de cercanas ideológicamente al Partido Popular, aunque también es cierto que ha habido siempre algunas compensaciones, ¿no? La idea esta de intentar integrar también para que no critiquemos a sectores del Partido Socialista o a sectores de Izquierda Unida, pues ha estado ahí. Y el resultado final es que es muy triste porque se politiza la universidad y se pierde el fondo del asunto, que es elegir a los mejores, ¿no?
La última pregunta ya. Volviendo
al caso del presunto plagio de Sánchez, o del negro, o lo que sea, el retrato que nos ofrecen hoy los medios de cómo se formó el tribunal que le dio el título, un laude, ¿eso es normal en la Universidad Española, que haya
novatos,
examinadores
como dicen,
que acaban de obtener el doctorado, otros que sean íntimos amigos del que va a ser examinado?
Que no haya profesores titulares ni catedráticos.
Esto en las universidades públicas no es normal, pero no lo sé en las universidades privadas, claro, esto ya es distinto, ¿no? Pero en todo caso, en las universidades públicas hay muchos casos en los cuales las tesis se leen con tribunales demasiado ad hoc y evitando, pues, cuando la tesis es floja, evitando la masacre de tu doctorando, ¿no? Entonces, eso está ahí, ¿no? Yo cuando he tenido tesis muy potentes, dirigido tesis, me da lo mismo el tribunal que pongan, traigo gente hasta del extranjero sin ningún problema, pero cuando ves que la tesis no es fuerte, tiendes a poner gente que no la destroce, ¿no? Sí.
Manuel Villarreal.
Debilidades humanas.
Catedrático de Ciencia Política en la Universidad de Rey Juan Carlos. Deje usted algo para los alumnos, porque ya da usted una clase ya esta mañana aquí en la radio de deontología, de la vida política. Y yo se lo agradezco muchísimo, profesor.
Nada, muchas gracias.
Que tenga un buen día, ¿eh?
Gracias.